nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Había un programa en la cadena EWTN que se llamaba Regreso a Casa. Entonces, el tema era invitar a conversos del protestantismo. Era dirigido por un señor que se llama Marcos Groday, que había sido pastor luterano, y este buen hombre pues tenía mucha experiencia, lógicamente, en los procesos de conversión. Invitaban no a gente de, por ejemplo, del judaísmo o del ateísmo, sino a cristianos que habían sido, ya sea pues, evangélicos, bautistas, metodistas. Y era común que aquellos hombres le dijeran que una de las principales dificultades que tenían para hacerse católicos era la afirmación de la existencia del purgatorio. Y después, cuando trataban de averiguar más sobre el purgatorio, se daban cuenta de que tampoco la Iglesia de Oriente aceptaba la existencia del purgatorio. Y lógicamente ellos, influenciados por la sola escritura, pues no encontraban ninguna afirmación explícita en la escritura sobre el purgatorio, y por tanto lo rechazaban como carente de fundamento bíblico. Sin embargo, aunque no haya efectivamente el término purgatorio en la Sagrada Escritura, hay varios pasajes que indirectamente hablan del purgatorio, incluso en el Antiguo Testamento, como la colecta que hacen los macabeos para los difuntos soldados que les habían encontrado como signos paganos, o cuando el Señor habla de que este pecado no se perdona en este mundo ni en el otro, por lo tanto hay pecados que sí se perdonan en el otro, o también cuando dice que cuando vayas con tu enemigo ponte de acuerdo con él, porque si no te meterá en la cárcel y no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Y después la patrística tiene una fundamentación amplísima en el purgatorio. Prácticamente la totalidad de los padres, también los padres griegos, hablan del purgatorio, no llamándolo así a veces, sino simplemente un lugar de purificación. Y después los concilios de Florencia y de León, precisamente son concilios que buscan la unidad con los orientales, hablan también del dogma de fe, del purgatorio, como requisito para la unión con los orientales. Y al final el concilio de Trento pues, lo vuelve a afirmar ante la negación de los protestantes. Y dice que no solo es una realidad que existe, un estado de purificación post-mortem, sino también que es muy saludable la práctica de rezar por los difuntos. Y quizá ante estas negaciones o ante estas, no sé, situaciones en las que nosotros los católicos nos podemos sentir un poco solos, cosa que no debe llevarnos a nada sino a decir, pues la verdad es que necesito hablar más del purgatorio, o pensar más en el purgatorio, o estudiar más sobre el purgatorio, nos damos cuenta que sería terrible que en las posibilidades existiera solo la de salvación o condenación. De hecho, los orientales son un poco incoherentes porque sí admiten la oración por los difuntos, cosa que no existe en las iglesias ni en las confesiones cristianas. Pero es un don del corazón herido del Cordero. El corazón amoroso del Cordero nos dice, mira, es algo realmente difícil entrar al santo de los santos, a la pureza absoluta. Tú seguramente no te vas a morir con una pureza absoluta. ¿Qué te queda? Pues si no puedo entrar al santo de los santos, pues me tendré que ir al infierno. Y entonces por eso decimos el purgatorio es un don del corazón herido del Cordero, y te voy a dar una oportunidad, un estado de purificación donde el fuego del amor esté encendiéndote aquello que no logró hacer tu tiempo en la tierra. No lograste tener un fuego de amor con el que necesitas tener una perfecta purificación y entonces gozar para siempre de la visión de Dios. Papa Benedicto, una temporada en que estuvo hablando de santos, de los distintos santos, y en un momento dado, en el año 2011, habló de una santa italiana conocida fundamentalmente por sus escritos sobre el purgatorio. Es un libro que se llama así, El Purgatorio. Santa Catalina de Génova. Y ahí en la enseñanza de Santa Catalina, que tiene como característica haber recibido iluminaciones de Dios sobre este estado de purificación, dice Benedicto, Catalina siente improvisadamente la bondad de Dios, la distancia infinita entre su propia vida y esa bondad. Pues no es salvable el santo de los santos, la bondad infinita con mi situación mediocre. Y siente, por lo tanto, un fuego abrasador en su interior. Este es el fuego que purifica. Es el fuego del purgatorio, tan distinto del fuego del infierno. Dice que se diferencia en esto de la concepción del purgatorio, que a veces podemos tener como un fuego extrínseco. Dice, no es un fuego externo, no es un fuego que va a llegar como si te metieran en una hoguera, sino es un fuego que va a brotar de tu misma alma. Para nuestra santa, la purificación o conversión parte de la experiencia anterior en su camino hacia la eternidad. El alma se presenta a Dios, aún aquí en la tierra, atada a los deseos y a las penas que derivan del pecado. Esto le impide, por lo tanto, gozar de la visión beatífica de Dios. Catalina afirma que Dios es tan puro y santo que el alma, con las manchas del pecado, no puede encontrarse en presencia de la divina majestad. Y también nosotros sentimos cuán distantes estamos, cuán llenos de tantas cosas, de modo que no podemos ver a Dios. No se nos ha purificado la mirada del corazón para poder ver a Dios, para poder aquí en la tierra comenzar nuestro paraíso. El alma es consciente del inmenso amor de Dios y de la perfecta justicia de Dios. Y por consiguiente sufre por no haber correspondido de modo correcto y perfecto a ese amor. Y precisamente el mismo amor a Dios se convierte en llama. El amor mismo la purifica de las escorias del pecado. Y entonces el alma se va haciendo fuego de amor. Y aquí desde esta tierra. Entonces explica Benedicto, pues, con su conocimiento teológico, que Catalina aprovecha una imagen de un padre griego de la antigüedad, el pseudo Dionisio o Dionisio Areopagita, del hilo de oro. O sea, Dios va uniendo al alma con un hilo de oro con el que la va atrayendo así, así. Y cuando Dios ha purificado a esa alma con el hilo de oro, que es su amor, la atrae hacia sí con un afecto tan fuerte que el hombre queda como superado y vencido y totalmente fuera de sí. Mis queridos amigos, dice el Papa, cuanto más amemos a Dios y entremos en intimidad con Él en la oración, tanto más Él se da a conocer y enciende nuestro corazón con su amor. Y entonces nos vamos preparando para liberarnos del purgatorio, el fuego del amor. Hemos encontrado y conocido a mucha gente, yo por lo menos cada vez me encuentro a más, aunque sean muy jóvenes, muy jovencitos o muy jovencitas, que me dicen, yo tengo muchas dudas de fe, o yo no tengo fe, o yo no creo en Dios. Y yo le digo, mira, no te preocupes, no te apures. Pues, tú te voy a dar una guitarra, a ver, toca una pieza en la guitarra. Y así, pues no sé, pues, nunca he ensayado la guitarra. Pues, ¿cómo quieres tener fe? O sea, ¿cómo quieres creer en Dios? Si no vas a misa, no rezas, no piensas en Dios, no escuchas su palabra. Pues, ¿cómo quieres tener fe? Ponte a hacer todo esto y vas a ver que la fe se te va haciendo muy grande y además se te va haciendo muy grande también el amor. Al grado de que hay un momento en que efectivamente, pues ese amor sea lo que te arrastre cada vez más y más y más y más. Entonces podrás estar preparado para ver a Dios. Y la bienaventuranza sexta, como sabemos, nos dice que son bienaventurados los limpios de corazón porque ellos ven a Dios. Los limpios de corazón, los que tienen el corazón limpio. Y por tanto tenemos que decir, Señor, ayúdame a que yo vaya haciendo este proceso de purificación, es decir, que tenga una especie como de purgatorio adelantado, para que en la parte más profunda de mi yo se vaya dando la pureza que me permita verte, que me permita encenderme, que me permita convertirme en fuego. Porque en esa medida, en la medida en que crezca el fuego, se me reparará todo lo que me está de alguna manera impidiendo ser llevado por ti a través de ese hilo de oro que me va a llevar a la eternidad. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2518, explica qué es esta pureza del corazón, o sea, cuáles son como los principales ámbitos para que nosotros vayamos siendo cada vez más capaces de vida divina. Es una vida realmente divinizada, santificada, pura, porque, como decía Santa María, pues es que mi fe es tan gorda que se puede cortar. Es que tengo vocación de contemplativo, o sea, de el cielo adelantado, de estar con Dios, de transformarlo todo en ocasión de amarte. Pues se recita, se necesita ser puro de corazón y por tanto no tener nada, ni siquiera un poco, contrario a las operaciones de la gracia, a la acción interior, al hilo que nos va llevando. La sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice el Catecismo: los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. Primero, la caridad. El amor, pues sí, la presencia del espíritu de amor. Por tanto, yo tendré la idea clarísima de decirme, todo lo que no sea caridad a Dios o al prójimo no te va a ser limpio de corazón, te va a manchar el alma, o te la ha manchado muchas veces, o te la mancha, o me la mancha actualmente, porque Pues porque no he purificado bien mi corazón de afectos desordenados, de resentimientos, de desavenencias, o simplemente de, no sé, de bloqueos de mi egoísmo para no vivir la caridad. La exigencia de la santidad de Dios, pues Dios es amor, Dios es caridad, y en este primer ámbito el corazón limpio no está ajustado, tiene las manchas de la falta de caridad. En segundo lugar, la castidad o rectitud sexual. Y aquí podemos decir, pues sí, es pues todo un tema, ¿no? Toda la parte de la purificación del corazón en el tema de la castidad, o también podemos decir en el tema de la sensualidad, o en el tema de los afectos sensuales, búsqueda de compensaciones sensuales, de compensaciones atractivas, o por el contrario, desprecio a lo mejor a las personas más desagradables o a aquellos que no tengo ningún atractivo. También en lo que se refiere a mis sentidos, estoy como todavía muy atado a lo sensible. Y en tercer lugar dice el amor a la verdad y de la ortodoxia de la fe. Pues sí, yo puedo autoengañarme, no tener limpieza en lo que se refiere a la verdad. Yo puedo hacerme componendas, justificaciones, y decir, pues, realmente no pasa nada. O sea, pues la secularidad, sí, somos muy seculares, pues no pasa nada esta película, no pasa nada pues, otra cerveza, pues, no soy monja, no pasa nada, soy del mundo. Pero eso no es verdad. O sea, la verdad es que tienes que tener penitencia y por lo tanto de perfecta santidad, de la santidad de Dios. Y si voy haciendo componendas con autoengaños o también con faltas, como dice aquí, de la ortodoxia de la fe, por ejemplo con ambigüedades, con tener miedo a la verdad, a mi verdad o a la verdad que tengo que manifestar a los demás, pues no sé, en mi manera de actuar, o también la verdad de la fe, que lógicamente hay que vivir la caridad también, pero yo no puedo decir es que yo ya no voy a hablar a las supernumerarias de estos temas espinosos porque qué tal si quién sabe qué, no, pues háblales. O sea, es una falta de caridad que las dejes en su error o en su falta de conciencia de pues del proyecto de Dios para la procreación. Háblales y claro, o sea, no seas ambiguo. Pues la ortodoxia de la fe está en la verdad. Muchos ídolos falsos, muchos cuentos, por lo tanto pues mucha superficialidad y no está la verdad, la verdad pura que es Dios. Y en estos tres ámbitos, la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Pues el gran medio para llegar a la perfección es la pureza de corazón. Es decir, pues tienes la bienaventuranza. Por este solo medio, un San Pablo el ermitaño y una Santa María egipciaca y tantos otros llegaron a poseerla. ¿Sí? Aunque hayan sido grandes pecadores, Santa María egipciaca pues era una prostituta y un día se unía a una peregrinación a un santuario, no sé por qué, si no era peregrinación, pero cuando entró al templo, donde era el fin de la peregrinación, no pudo entrar, o sea, había una especie como de vidrio, bueno, no era vidrio, pero por más que intentaba no podía, porque pues estaba lleno de pecado, y comprendió que debía purificarse, entonces fue al desierto y estuvo 40 años haciendo penitencia, y no acabó siendo santa. Debemos poner todo nuestro interés en purificar nuestro corazón, porque ahí, como sabemos, está la raíz de nuestros males. Yo podré comprender lo necesario que es para mí purificar el corazón al darme cuenta de que mi corazón está corrupto, o sea, que es malo. El mío y el tuyo y el de todos. Los corruptos no son los del sexenio pasado, todos somos corruptos, todos, todos, también los de ahora y los de héroes nacionales, corruptos, todos corruptos. ¿Por qué corruptos? Porque es la corrupción de nuestra naturaleza. Por tanto, es necesaria la purificación. Cuando lo hacemos, encontramos, cuando nos metemos seriamente a buscar esta purificación, encontramos, por ejemplo, un gran número de deseos y apetitos desarreglados de honor. Mi dignidad, mi lugar, mi estatus, no me valoran, no me hacen caso, no me comprenden, de placer. Pues sí, tengo también que, pues como sabemos, cada sentido tiene que pasar por su muerte, por su mortificación. O sea, los más importantes, como siempre, son la vista y el oído. Es que, ¿por qué no me mortifico en las películas o en la música o en el internet? Purifícate, purifícate. O sea, porque todo eso lógicamente va dejando un pozo. Comodidades de una vida muy cómoda. Estamos llenos de ideas falsas sobre nosotros mismos, sobre los demás. Nos hemos acostumbrado a lo mejor a ser críticos. Juicios erróneos. ¿Cuántas veces hacemos juicios si no tenemos todos los elementos para juzgar? Afectos desordenados, pasiones, malicia. Sentiríamos vergüenza de nosotros mismos si nos viésemos tal como somos. Imaginemos un pozo cenagoso del cual se saca agua incesantemente. Al principio todo lo que se saca casi no es sino barro, pero a fuerza de sacar se purifica el pozo y el agua irá saliendo cada vez más limpia, de manera que al final saldrá ya completamente pura y cristalina. Pues trabajando sin cesar en la purificación de nuestra alma, el fondo se va descubriendo poco a poco y Dios manifiesta más su presencia en ella por los maravillosos frutos del Espíritu Santo. Y entonces pasa lo del hilo de oro. O sea, es que mientras más soy de Dios, más fuertemente me jala hacia Él, me atrae, me encanta, me ilusiona, me trastorna, me llena de su presencia, me llena de su amor. Y por lo tanto, si mi corazón está purificado, pues estará purificada mi memoria y mi imaginación y mis pasiones. Pues podemos pensar que es un camino corto para ir a la perfección. Simplemente revisa tu corazón, la pureza de tu corazón. ¿Dónde anda? Anda como navega, ¿no? Como en internet, ¿no? Navega por ahí o por allá. No tiene un lugar fijo. A ninguna de las prácticas de la vida espiritual se opone tanto el demonio como el trabajo para conseguir la pureza de corazón. Nos deja hacer algunos actos exteriores de virtud, como por ejemplo ir a los hospitales y a las prisiones, porque a veces con esto nos quedamos satisfechos y no sirve más que para engreírnos y para acallar el remordimiento interior de la conciencia. Pero el demonio no puede soportar que fijemos los ojos en nuestro corazón, que examinemos sus desórdenes y que nos apliquemos a corregirlos. Pues así como nos da pena ver pues alguna miseria que tengamos, no sé, a las adolescentes, por ejemplo, que les salen barros, espinilla, no les gusta verse en el espejo. Mi corazón está peor que esos rostros llenos de barro y espina. No me gusta ver mis miserias, pero ahí están. No me gusta conocer mi desorden. Pues hay una relación muy grande entre la pureza de corazón y la humildad. Si el cristiano puede llegar a un grado de pureza tal, a un grado de dominio que no tenga otro ejercicio que el amor y el servicio de Dios. Y ya Y por eso, si quieres saltar del purgatorio, bueno, pues aprovecha este tiempo que te queda para decir, ve purificándote, y no tendrás necesidad, pues, de que ese fuego, de que ese fuego que procede del horno ardiente de caridad, tenga necesidad como de encenderte otra vez. El alma entonces, cuando está así, purificada, cuando está jalada por ese hilo de oro, no podrá querer nada, ni acordarse de nada, ni pensar en nada, ni oír nada, sino en relación con Dios. ¿Por qué? Porque pues es el lenguaje que se habla en el cielo, es el único tema. Pues esa será la, pues, la vida de un hombre que consigue ser santo o acercarse mucho a la santidad, o morir con fama de santidad, se purificó. Pues el purgatorio es un don del corazón herido del Cordero. Dice Cuadernos 3, citando a San José María: el camino tuyo y el mío es de amor. Este pobre corazón nuestro no ha nacido para amar, hijos míos, y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor con mayúscula. ¿Cuál habrá sido el itinerario de Judas o de todos aquellos que han perdido su vocación? Pues no se llenaron de este amor puro, hicieron componenda, se les fue manchando, o no limpiaron esas manchas en esos ámbitos, en la caridad, en el amor a Dios, en la castidad o rectitud sexual, o la sensualidad, y en el amor a la verdad. ¿Cuánto insistía San José María en la sinceridad? Pero también podemos pensar en el amor a la verdad de revelada, en el amor a la verdad de Dios, sino no, cuanto decía también, es que lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora, y no vamos a decir que lo que era pecado antes ya no es pecado ahora, y ni modo, aunque hayan cambiado las costumbres, es que ya no es como antes, pues ya no es como antes, pero está peor, muchísimo peor que antes. Usted leía, pues no sé si era cierto que la época de oro de la Iglesia Católica, bueno, en la época moderna, fue la primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX, muchos nacimos en la primera mitad del siglo XX, y fue una maravilla, vocaciones, misiones, buenos obispos, sacerdotes, liturgia, cuidada. Pues Señor, ayúdanos a que vuelva a haber otra primavera en la Iglesia. Bueno, esta primavera sí, pues empieza por ti. Empieza por purificar tu corazón, que como siempre, estas crisis mundiales son crisis de santos. Y San José María, bueno, el corazón de mis hijos, el corazón, esa parte más profunda de nuestro yo, tiene que estar lleno de amor, con mayúscula. Y si no, se venga. ¿Por qué? Porque lógicamente no está satisfecho. Y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Pues mater pulcre dilecciones, qué bonita ejaculatoria. Iter para tutum, iter serva tutum, consérvanos, prepáranos, manténnos en el amor hermoso, en tu amor, este amor perfectamente puro, tú que eres la purísima. Me parezco a ti, no solo en el exterior, sino en este deseo cada vez mayor de purificarme, porque quisiera, soñaría con la posibilidad de que mi muerte y mi juicio tuvieran como sentencia pues la gloria eterna sin pasar por el estado de purificación del purgatorio. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel y guarda, interceded por mí.